1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Tecnológica Díaz, ¿y qué tal Cuba y todos los cubanos que nos escuchan? Estén absolutamente donde estén. Y tecnológica, sí, claro, Lisandra, tecnológica, primero porque es joven, porque es millennium, porque le gusta la tecnología y porque la tecnología es apasionante, pero también tiene sus dificultades.
¿Y eso a qué se debe?
Y sus errores, por ejemplo.
Ya vienes ya con una mala noticia, ejemplo, oye, qué manera de empezar
ejemplo,
el programa.
La nube de almacenamiento de Amazon, la mayor de Estados Unidos, experimentó problemas que han afectado numerosas páginas y servicios de Internet. El gigante del mercado online reconoció en un comunicado oficial que ha identificado altos índices de error por este problema que tuvieron y que estaban trabajando en recuperar los servicios para lograrlo lo más eficiente posible. Las páginas web constituidas sobre el espacio de servicios Wix como Instagram fueron las más afectadas.
Bueno. Yo tengo un amigo, porque ya empezaste con eso de que la tecnología, que es complicada y que hay que tener cuidado. No,
es buena, pero sí. Un apagón como este puede afectar a muchos.
Claro que sí. Y muchas veces le echamos la culpa, no sé si a usted le ha pasado, sobre todo cuando uno empezaba a aprender computación, en la clase de computación, y uno no le salía lo que uno quería.
Y le echaba la culpa a la computadora.
Claro, este aparato me vela. Está aquí atentando contra mi tarea. Pero lo cierto es que la teoría de un amigo mío era la correcta. Él decía que cuando eso sucedía, era el BIOS. Bichito ignorante operando el sistema.
Pero este apagón...
Era usted, que no sabía lo que estaba haciendo.
Pero este apagón que dio Amazon no fue precisamente...
No, es el caso. Además,
ni siquiera tampoco fue un ataque hacker, nada de eso. Todo
una
eso
gran cantidad de personas expertos operando este sistema, personas que están entregadas a que funcione, pero nada, es la vida.
No, a mí lo que me sucedía cuando yo, cuando estaba en Cuba y tenía internet, que por cierto era súper lento, como debes, me imagino que todavía esté, era súper lento. Entonces yo ponía Google, para que abriera Google era todo un fenómeno, para poner algo en Google también, y después me demoraba, podía ir a hacer café, regresar, hasta que salía lo que yo estaba buscando en Google. Pero una de las primeras veces que fui a Cancún, compré una computadora tal y la puse, fui a un cibercafé para instalarla y todo ese rollo, y puse Google, y cuando puse J, ¡pram! Salió lo que yo estaba buscando, que por cierto era mi nombre.
¡Ay! Ese ego sonrosado, lozano, saludable como él solo.
Y yo me dije, no, pero cada vez que ponía M, iba a buscar algo sobre Madrid. Ponía M, Madrid. Y yo decía, pero esta gente de adentro sabe lo que yo estoy buscando.
No, encontrarse con la tecnología por primera vez es todo un fenómeno, ¿no? A mí me gustaría escuchar las historias de ustedes, ¿no?
Sí.
Todo el mundo tiene esa historia simpática, esa primera vez, esa sorpresa que se llevó, ¿no?
Sí.
Y si regresamos, nada, todos hemos tenido esa primera vez y ahora incluso los que son expertos, ¿no? Tuvieron ese primer encuentro y pasaron esa pena delante de los amigos.
O esa sorpresa.
Delante de los profesores.
Yo recuerdo que yo cuando estaba en Cuba, no recuerdo si ya existía Facebook o algo así, pero sí había unas cosas que se le llamaban el Latin Chat, que eran unos chats donde tú te metías ahí y te ponías a hablar con un montón de gente.
Sí, me encantaba.
Y todo aquello. Y yo entraba para hacer una broma y ponía mi nickname, o sea, con el seudónimo que yo entraba, era Fidel Castro. ¡Ay, Dios mío!
¡Uy, niño! Lo que te entraba era salsita.
Así mismo, pero fui a mucha gente, porque si bien es cierto que muchos lo odiaban, también es verdad que otros tanto lo querían. Y entonces, muchos me agredían es que la gente es hipócrita. Muchos me agredían visible, pero entonces por privado así me escribían: no, yo no soy así, yo te adoro.
No,
yo
vaya
no sé
a ser.
Pero no seas hipócrita, que ni siquiera yo soy Fidel Castro.
No, pero asegurando, no fuera a ser.
No, pero es el efecto que surte en las personas el encontrarse frente a una computadora y estar hablando con un nickname que, no sé, crea un efecto en las personas un poco... Debería ser analizable.
No, claro. Muchas personas se desinhiben, como cuando le cuentas un secreto o le cuentas un problema muy grande que tienes a un completo extraño en la parada del ómnibus. Y ese tipo de cosas sucede igual, incluso a mayor escala, cuando estás en un ordenador, en una computadora.
Que quizás nunca le contarían a una persona real.
Claro. No, te desinhibe completamente. Algunas personas se pasan con eso de desinhibirse y lo que hacen es a veces es abusar de personas, agredir, que son los famosos bullies o los troles también, que son personas que se aprovechan de todo de este sistema que uno no sabe quién está detrás del ordenador o de ese mensaje y agreden a otras personas, ¿no? Yo me he encontrado en un perfil de Instagram a una persona con el nombre que se repite agrediendo a una bloguera y le critica hoy le critica el bolso, mañana le critica la ropa, pero si no te gusta, ¿para qué la sigues? Es una bloguera de modas, tiene un estilo, si no te gusta no la sigas, pero y uno se da cuenta de que hay una mala intención detrás, ¿no? Y todo eso lo propicia.
Pero todo eso se calma, ¿usted sabe cómo? Ignórelo, ni siquiera lo borre, porque si los borra o los pone en out, fuera de tus amistades,
lo bloqueas, claro,
o lo bloqueas, pues entonces la gente se pone a hablar de ti por otro lado. No, hombre, no, déjelo como en mi Facebook. Usted sea un cibersolar, que todo el mundo hable más de mí. Y entonces eso es bueno porque sus amigos, no tiene que hacerlo usted, sus amigos lo defienden a usted y entonces se arma y tira para acá. Y
¿cómo
para
te
allá.
Gusta?
Y el chancleteo.
¿Cómo te gusta?
Y el chancleteo cibersolar y eso a mí me fascina.
No, se puede bloquear en Facebook.
No tiene pero sentido bloquear a nadie.
Y usted puede poner la cuenta en privado si estamos hablando de Instagram, por ejemplo, ¿no? O bloquear también en Twitter. Pero cuando pero son figuras públicas es muy difícil.
¿Cómo vas a tener una cuenta privada? ¿Para qué? Si quieres ser privado, entonces llama por teléfono a tu amistad.
No es cierto. No quieres mostrarle a otras personas lo que tienes en tu cuenta, tus fotografías.
Pero
quieres
que no sea son redes
un
sociales,
círculo muy cerrado.
¿Redes privadas?
No, son sociales, pero un círculo más pequeño.
¿Socialita?
Digamos que sí. Tú tienes a, digamos, 50 personas muy cercanas que son las que quieres dejar entrar
no,
ese círculo.
No, redesilla lo que usaba mi abuela en la cabeza cuando se peinaba. No, por favor.
Pero es que no. Y si no le gusta a la otra gente, no le gusta lo que tú quieras. No tienes que andar juzgando a la otra gente.
No, usted sí, sea libre. Póngase en Facebook. Si la gente le quiere agredir, que lo agreda. Usted disfrute todo. Mire, eso es un muy buen ejercicio democrático. Que la gente le diga lo que mal siente de usted y usted lo acepta o lo ignora.
Bueno, yo creo que también es parte de la libertad de expresión decirle a la gente, oye, ¿quién
sí, pero no
te
es un
da
ejercicio?
El derecho de decirme eso.
Sí, pero no te ejercita. No te ejercita. Si la gente,
tolerancia,
si
¿no?
Nada más
la
tienes
tolerancia.
A tus amistades, pues entonces no te estás ejercitando. Te estás enclaustrando en un círculo de... con lo que tú compartes y que sobre todo que muchos tienen en contra tuya, pero no te lo dicen y te lo dicen. Entonces te dicen, te amo, te amo, te amo, y por atrás te están clavando un puñal. Prefiero que me lo digan de frente y así yo sabré y me ejercito mi tolerancia democrática.
Ay, ¿cómo está el doctor Almeida?
Ay, ya tuve. es que últimamente estoy muy democrático.
amigos, y como les decía hace unos segunditos, todos hemos tenido ese encuentro con la tecnología esa primera vez y no quiero...
Alisandra no, porque Alisandra cuando le dicen algo que no le gusta se le pone colorada la punta de la...
¿Pero dónde tú
has sacado eso? Alisandra cuando se pone molesta.
¿Dónde has sacado eso? Es un invento de él.
Yo que te conozco ya hace 4 años, Alisandra. Te he ensayado.
Cuento de camino. Jamás me han dicho eso.
Nadie
me ha dicho eso.
Hasta los tatuajes te lo conozco.
¿Qué tatuajes?
Lo que llevas en el alma. Lo que llevas en el alma.
Uy, si es un poeta. Es un poeta. Bueno, déjenme aprovechar y decirles que quiero que nos escriban esa historia que tienen, ese primer encuentro con la tecnología, esa primera pena que pasaron con un profesor o con unos amigos, pero que bueno, ya ha quedado atrás y ahora es una broma, ahora es una historia simpática de su encuentro con la tecnología.
Claro, y si eso les parece aburrido, pues entonces escríbanos un insulto, pero un insulto con clase, ¿eh? No un insulto de eso de mala palabra, no. Vamos a desarrollar el intelecto en el insulto. Insúltenos, pero con sabrosura, ¿no? Y vamos a leer el insulto mejor escrito.
Y pongan el asunto, insulto, ¿no? Para yo no tener que leer eso, porque yo no he pedido ningún insulto, eso es Juan el que lo está pidiendo. Bueno, lástima que tengamos que compartir el correo.
Bueno, de momento, como somos democráticos, usted nos escribe lo que le dé la gana. Entonces, por favor, diles cómo nos puede escribir.
Bueno, como siempre tienen ustedes ahí nuestra página de Facebook, es 1800online-martí, así lo van a poder reconocer mejor. Y también está nuestro correo electrónico, que es 1800online@gmail.com.
Que no sean malas palabras, ¿eh? Porque la palabra no la sabemos todas y eso no tiene ninguna
originalidad. ¿Y qué pasó con la libertad de expresión? Es que lo mismo se dice que se desdice.
Usted hágala, pero es que las malas palabras están gastadas.
Bueno, si usted siente la necesidad, a veces una mala palabra hace falta en un momento correcto. Si usted siente la necesidad de decirla, dígala y ya está. Les repito cómo debe escribir el correo. Es 1000800online@gmail.com. Y ahora sí, vamos a una pausa. Enseguida regresamos y seguimos compartiendo con ustedes todas estas notas interesantes que hemos encontrado en el ciberespacio.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Amigos, están en sintonía con Radio Martí. Escucha 1800 Online.
El mejor programa del planeta. El único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos.
Y hoy, amigos, estamos dando un recorrido por el ciberespacio, encontrando aquellas notas curiosas, aquellas notas de tecnología que nos han interesado y que queremos que usted también las sepa. Y ahora mismo quiero invitarlos a una página web muy interesante que le va a permitir a usted experimentar esos primeros tiempos de la internet, sobre todo los primeros tiempos de algunos sitios web. Se llama Wayback Machine, que se traduciría como la máquina del tiempo. Se escribe W-A-I-B-A-C-K, Wayback Machine, M-A-C-H-I-N-E. Wayback Machine, la máquina del tiempo que le permite a usted viajar por el internet de hace 20 años. Así que si usted es de los nostálgicos o simplemente un curioso que quiere indagar, ¿no?, sobre esto, puede hacerlo en este sitio web. Es una página que fue creada por la organización sin fines de lucro Internet Archive, o sea, Archivo de Internet, fundada en el 96 para construir una biblioteca gigante en Internet con contenido de Alexa Internet, que a su vez es una empresa que ahora pertenece a Amazon. Esta web aumentó a un ritmo acelerado hasta llegar hoy día a 1,000 millones de páginas. ¿Eh? Wow. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Muchas de estas páginas tienen, por supuesto, tú vas a poder. Yo entré para experimentarla un poco y aparece como una especie de calendario. Arriba tiene una línea de tiempo, de modo que le muestra a usted en qué momento está usted situado. Y con el calendario que tiene desplegado, usted da clic sobre la fecha en que desea ver cómo lucía esa página. Yo me imagino, por supuesto, que
incluso páginas que desaparecieron.
No podría decirte eso. Yo busqué algunas que todavía existen.
Porque hace 20 años hay muchas que dejaron de existir.
Es verdad. No podría decirte eso, porque las que busqué son páginas que yo quería comparar la apariencia, ¿no?, de ese momento, el de ahora, páginas que todavía existen. Por ejemplo, busqué el New York Times, que me imaginé que iba a ser una opción fácil, porque esto también depende de las páginas que estas personas que trabajan en el proyecto hayan integrado, que hayan sumado a esta base de datos. Y también con la fecha en que ciertas publicaciones pasaron al mundo digital. ¿Ves? Claro. O sea, habrá fechas en que no hay modo de conocer, porque no existían todavía, no tenían una presencia online.
No, te preguntaba
online,
porque había una página cuando aún no existía ni Cubacel ni nada de eso en Cuba. Había una pequeña empresa que surtía o repartía o entregaba o brindaba el servicio de internet a muy pocas personas, y se llamaba Columbus. Y tenía su página principal, era islagrande.cu, que era cubana, y estaba muy buena la página, que ella tenía música, tenía de todo.
Bueno, yo, Juan, la verdad, estoy aquí aventurándome, no te puedo dar la certeza, pero yo creo que esto también tiene que ver con el momento en que este proyecto fue creado, ¿no? A lo mejor se pudieron hacer de muchas de las páginas originales, de la imagen original que tenían de algunos sitios, ¿no?
En aquel momento y hace bastante tiempo, uno de los ingenieros que llevaba el proyecto aquel Columbus en Cuba, dirigido precisamente en aquel entonces por Ramiro Valdés, uno de sus ingenieros era Nelson Santos, un muchacho que a mí me impresionaba, porque cuando iba a mi casa a instalarme el internet y eso, tenía un bolígrafo firmado por Steve Jobs.
¡Anda!
Sí, y a mí aquello me mataba.
¿Tú querías el bolígrafo ya?
No, me impresionaba. Decía, además que sabe mucho, está muy bien conectado, muchacho. Y habían viajado acá a los Estados Unidos y todo eso. Se habían reunido con gente.
¿Y querías el bolígrafo? Mundo.
No, para nada. Yo solo miraba en sus manos, porque a él se lo regaló ese gigante del ciberespacio de Steve Jobs. Y por cierto, hablando de eso, Apple Park, ese espectacular parque circular de Apple, parece estar terminado y listo para su inauguración en este próximo abril. El campus, donde se mantendrán constantemente expuestos los últimos proyectos tecnológicos, cuenta con 70 hectáreas que combinan naturaleza, arquitectura y vanguardia en una forma de anillo y la tecnología de última generación. El edificio es totalmente inteligente y autónomo, se alimentará de energía solar y por la forma estructural que tiene, no necesitará ni aire acondicionado ni calefacción.
¡Qué maravilla!
Y como era de esperar, ¿cuál es el nombre que va a llevar? Steve Jobs.
Claro que sí, claro que sí. Que por cierto, te iba a preguntar, este es el edificio que están comparando con una nave espacial, ¿no?
Ese mismo,
que
he
oído hablar mucho de ello.
Bueno, ya finalmente parece que ya en abril quedará inaugurado al público.
Y es cierto que cuando se ve desde una vista aérea,
es impresionante.
Luce como un platillo
volador. Lo que nos vendieron como la imagen del platillo
volador. Del platillo volador, ¿no? Es que, bueno, no se podía esperar otra cosa de estos genios. Bueno, aquí confluyen muchas cosas: tecnología, ingenio y mucho dinero. Mucho, 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 mucho.
Sí, también.
Porque hay que tener en cuenta eso, por supuesto, son los recursos que hacen
falta. Dinero que vale la pena invertir.
Sí, claro.
Que está muy bien utilizado, porque ahí todas las personas podrán ver, no solo los últimos inventos, no, aquellos que están en proyecto.
Así es, así es. Así que una maravilla, la verdad, es de esos sitios que uno, si pudiera tener la oportunidad, debería visitar, ¿no? Para ponerse en contacto con ese mundo del futuro. Y hablando de mundo del futuro, hace unos días estaba andando en Barcelona el Congreso Mundial de Móviles. Y hay una...
Uh-huh. Acá estuvimos hablando de
ello. Así, y hay una tecnología en particular que fue presentada allí.
En Barcelona fue.
Sí, sí, en Barcelona fue presentada por la empresa Meizu, que ha lanzado un dispositivo capaz de cargar el móvil en 20 minutos. 20 minutos es una firma china.
Pero en 20 minutos carga cualquiera, ¿no?
No, no, señor, no, al 100%. No,
¿ah,
no? No. Además, estoy hablando del estándar, digamos, ¿no? De que esta tecnología aplicada a cualquier de los dispositivos los que disponemos ahora y toman más tiempo, podría lograr que ese dispositivo, bueno, cargara en 20 minutos. Es la firma china Meizu, como les decía, ha presentado esta tecnología que carga el 100% de la batería del móvil en menos de 20 minutos y alcanza el 50%, escuchen ustedes, en 7 minutos. Ya con un 50% en la batería uno puede hacer maravillas, así que imagínense que usted con 7 minuticos tendría el 50% de la batería cargada. Es la más rápida, la carga más rápida desarrollada hasta ahora. Con este sistema, pues Meizu pretende competir con las marcas punteras ahora mismo en este sector, que por supuesto son Apple, que Juan estaba hablando, bueno, de la compañía Apple, de Steve Jobs, hace un segundito, y también Samsung, que es otra de las punteras en este mundo de tecnología.
¿Y usted se imagina volar en una motocicleta? Bueno,
volar.
Pues ya acaba de pasar las primeras pruebas, el proyecto Everbike. La motocicleta que vuela, también le llaman, es un proyecto que comenzó en 2011 cuando un neozelandés llamado Chris Malloy lo creó. Pero ha sufrido varios cambios. Ahora, bueno, esto que le llaman la motocicleta que vuela, ahora se acerca más a la imagen de un dron, aunque sí... se monta como si fuera una motocicleta, así, una persona sobre las dos. Como si fuera una motocicleta.
¿Y cuánto levanta? ¿Cuánto?
Bueno, de hecho te quería hablar de eso, aunque ahora parece un dron todavía y está... A mí me gustó mucho las imágenes, sobre todo esas que están ya corriendo por toda la internet. Es muy fácil de operar y guiar. La versión más potente de este cuatricóptero, como también se le llama, puede volar a una altura de 3.000 metros y alcanzar una velocidad de cerca de 300 kilómetros por hora. Claro, hay versiones mucho menos potentes que para las personas que comienzan a querer pilotar este tipo de artefactos y se maneja tal cual como se hace un dron, pero desde encima.
¿Y qué hay de
es
la
muy
seguridad
fácil de manejar.
Del piloto? ¿Qué hay de la seguridad del
está,
piloto?
Tiene muchísima seguridad.
Porque en una moto, o sea, uno está muy desprovisto de seguridad, ¿no? El cuerpo de uno.
No, bueno, todavía no se han legislado nada al respecto de cómo se va a usar, ¿no? Si cascos, si guantes, si esto, todo lo que diferentes países regulan sobre la conducción de motocicletas.
Bueno, me imagino que tendrá que tener algún tipo de cinturón o algo así.
Bueno, lo que está recorriendo la web, y lo vamos a subir a nuestra página de Facebook, pues por supuesto tiene muchos cinturones, tiene muchísima seguridad y además la forma ergométrica de andar en la motocicleta pues te impide que te salgas de...
Ahora, eso sí, ¿tiene paracaídas?
Fíjate que no vi el paracaídas.
Tiene que tener paracaídas porque...
¿Y si usted, se te acaba la gasolina en el aire?
Eso no tiene remedio.
No,
eso usted va en caída libre de seguro, seguro, seguro.
Bueno, igual si no lleva paracaídas y lleve... Una pistola.
Bueno,
pues si se cae, se da un tiro y ya.
Antes de que llegue al piso. Sí, bueno, es una solución un poco trágica, pero pues, bien podría ser una.
Duele menos.
¿Cómo que no? No, bueno, la verdad que me ha dejado muy intrigada con esto, porque es que uno oye hace años.
Tú te vas a sacar a pasear en ese defecto.
¡Ay! Bueno, ya lo dijiste, lo prometiste aquí. Sí, claro, claro. No te puedes echar para atrás. Bueno, uno siempre está, hace años, estamos oyendo, que si el carro que no está tripulado, que si el carro que vuela, que pero no acaba de salir nada al mercado, que uno pueda bueno, tener es la que, esperanza
que
real
de
que en un momento.
Acaba de pasar las primeras pruebas, el bike acaba de pasar las primeras vueltas.
Es que muchos se quedan también en las primeras pruebas, y que digo, que nunca sale al mercado y uno nunca puede tener la esperanza un poco más certera de que en el futuro cercano, de aquí a 10 años, de aquí a 5 años, uno pueda de verdad, aunque sea dar una vueltecita.
Bueno, por el momento compre un ticket y viaje en avión.
No. Pero sí, estas notas me llenan de esperanza y luego no pasa nada.
O vaya para que Lenin a la silla voladora y deje una vueltecita allí.
Ese es tu remedio.
Bueno, por lo menos saldrá con menos mareo.
Qué gracioso. Nos quedan todavía un par de minutos y los aprovecho hablándoles de estas 5 aplicaciones asombrosas. Así como le estoy diciendo. Bueno, la primera de ellas, Juan, no sé si a ti te pasa, pero a mí sí, todo el tiempo. Esta la voy a bajar saliendo ahora del programa. Se llama Run Pee y es para las personas que están en el cine y que necesitan ir al baño y que no quieren perderse de las partes importantes de la película.
¿Qué hace? ¿Te da una botella para que resuelva el problema?
No. Eso no tiene remedio. Ah. Usted tiene que ir al baño. Pero la aplicación te indicará por vibración cuál es el mejor momento de la película para ir al baño. Por supuesto que te ofrece la aplicación una sinopsis de los momentos en que te ausentas para que no te pierdas detalle de la película. Y por si fuera poco, también te informa de posibles extras después de los créditos finales.
Nah. Mira. La mejor aplicación para ello es la de toda la vida. Vaya al baño antes de empezar la película.
Sí, pero a veces, no sé, uno se compra un refresco, uno tomó agua y nada, es que el organismo de uno es así. Y
la no de toda la vida, vaya al baño antes de empezar. Un refresco no lo va a hacer así desesperadamente.
Ay, a mí sí, yo no puedo.
Bueno, entonces voy al médico porque tienes problemas de
cistitis. Y si la película es larga, cuando la película es larga siempre me pasa.
Si la película es muy larga, señor, vaya al baño antes o cómprela y la ve en su casa contigo.
¿Sabes? Una de las cosas simpáticas de esta aplicación es que se llama Run Pee, es que corre a orinarse. Sí. Se llama, ¿no? En inglés está muy gracioso el nombre también. Bueno, paso a la otra. Esta se llama Sombrica. Y lo que hace es que tiene un geolocalizador y un sensor de magnetismo de nuestro móvil y le va a permitir a usted saber cuáles son los sitios de sombra durante qué partes del día para que usted parquee en ese lugar correcto y no se le caliente el carro. ¿Qué te parece esa? ¿Qué te parece? Usted es muy importante. Usted encuentra ese sitio donde aparcar y donde va a tener mayor sombra.
La mejor aplicación es la de toda la vida. Parqué debajo de un árbol. Sí, que no tenga mucha paloma, porque si no ya sabe lo que hacen. Pero, hombre, la del árbol es la mejor.
Fíjate que te permite.
Es hasta ecológica.
Ver la sombra de los objetos en tiempo real, esta aplicación, y las horas preestablecidas también para que esto ocurra.
No, hombre, no, señor. Mire, la mejor es la de toda la vida. Aprenda geografía y aprenda física.
Ay, Juan Juan,
por aquí
hoy
sale el sol y por aquí se oculta. Miren, me parqueo por aquí, el edificio va a dar la sombra hacia allá y se acabó.
Ah, bueno, en fin, eran 5, pero les prometo las otras 3 para la próxima aventura. La próxima aventura. Están buenísimas todas. Juan, este que no cree en la tecnología. Muchísimas gracias, amigos, por la sintonía. Les dice hasta luego nuestra productora Berta Arrabal y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.